Y ahora estamos en el capítulo 4 de Corintios. Esa iglesia en Corintios tenía problemas. En el primer capítulo, en 1:11, Pablo dijo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Habían contiendas en la iglesia. 12, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Estaban peleando en la iglesia y ha entrado de ahí, de Grecia, la sabiduría humana. Dice también en 1 Corintios 1:25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Aunque sabían que la sabiduría del mundo no se lleva a ningún lado, había mucha influencia por la sabiduría ajena. Entonces, Pablo está corrigiendo en ese libro. Vamos a versículo 1 de capítulo 4. Antes, al fin de capítulo 3, para captar realmente el contexto, en 3:20 dice, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Estaban gloriándose en los hombres, diciendo, yo soy de Pablo, Pablo es mejor, Pablo sabe toda la Biblia, yo soy de Cefas, es Pedro, Pedro estuvo con Cristo, yo soy de Apolos, un hombre muy elocuente. Ese es el contexto entrando en el capítulo 4, cuando dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los ministros? ¿Qué son los pastores? ¿Qué son los ancianos? ¿Somos acaso príncipes? ¿Somos reyes? ¿Somos jefes? ¿Somos presidentes de compañías? Claro que no. Somos servidores, dice, y somos administradores, servidores de Cristo. Realmente trabajamos por Él, aunque estemos disponibles a todos. Tenemos que rendir cuenta a Cristo. Debemos servir en la manera que Él ha puesto en sus doctrinas y no según los criterios de los seres humanos. Somos administradores, dice, de los ministerios de Dios. No somos administradores de filosofías humanas, ni de opiniones comunes, ni de los principios de la psicología secular. En 1 Timoteo 2:15, 1 Timoteo 2:15, En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Si yo me paso acá hablando de cosas y algún hermano dice, hermano, ¿dónde sacas eso de la Biblia? ¿Estás hablando de Alcohólicos Anónimos? ¿Estás hablando de la psicología moderna? Y yo no puedo encontrar ningún lugar en la Biblia, voy a sentirme avergonzado. Entonces dice, el ministro de Dios es un mayordomo de estos misterios de Dios. ¿Por qué son misterios? Aprendimos en el capítulo antes, o en el capítulo 2, hablando de los príncipes de este mundo. En 2:7 dice, más hablamos sabiduría de Dios y en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ellos no entendían esas cosas, por eso mataron a Cristo, porque él no entendían, porque en 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para que para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros somos administradores, nosotros somos ministros. La palabra ministro quiere decir servidor. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta es la manera de juzgar, de evaluar un administrador. ¿Qué es la manera de juzgar un equipo de fútbol? ¿Andan ganando? ¿Tienen los jugadores que son superestrellas? ¿Qué es la manera de evaluar una inversión económica? Las acciones de valores, por ejemplo, ¿están ganando dinero? ¿La compañía está creciendo? ¿Tienen poca deuda? ¿Tienen mercados estables? Pero el ministro de Dios no está bíblicamente juzgado así. La medida divina es si está fiel o no. Ahora bien, se requiere de los administradores, cada uno que sea hallado fiel. Fiel a la palabra de Dios, fiel a su esposa, antes que nada, fiel a su congregación. Y no es siempre estar fiel a la palabra de Dios para todos. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo estaba despidiendo de muchos en Melito, Hechos 20, 26, Pablo estaba despidiendo de algunos ancianos y dijo en 20, 26, de hecho, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo lo que la Biblia tiene, cosas difíciles, cosas suaves, si reciben o si se rechacen. El ministro tiene que estar fiel a la palabra autorizada. Si el mensaje de Dios tiene aspectos de la ley, como leímos en el boletín, del pecado, de la necesidad de arrepentirse, hay que predicarlos. Si contiene información sobre el día del juicio, del castigo eterno del infierno, debe ser publicada esa información. No estamos autorizados a cambiar nada. Tenemos que estar fiel. Deuteronomio 4:2. Ese tema está en toda la Biblia. En Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Desde el principio, con Moisés, Dios dijo: no puedes añadir cosas, ni puedes quitar cosas. No toca a ti inventar doctrinas. Proverbios 35, lo voy a leer. Proverbios 35, hay una cita en el principio de la Biblia, en medio de la Biblia y en el fin de la Biblia. En Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añades a su palabra para que no te reprenda, ni seas hallado mentiroso. No puedes añadir. Es una de las razones de que en nuestra iglesia tratamos de estudiar siempre por todo un libro de la Biblia y no saltar de tema en tema, porque no queremos poner un énfasis más en una doctrina y menos en otra. Queremos recibir lo que Dios nos ha dado en orden. Apocalipsis, el último página de la Biblia, último libro y capítulo, salud. Dice en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte de del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que tenemos que estar fiel a lo que Dios nos ha dado. Como el mesero en el restaurante no puede andar cambiando, poniendo más especias en la comida. Tiene que llevar la comida de la cocina y entregarlo a los que están comiendo en el restaurante. Bueno, vamos a continuar en versículo 3 en nuestro capítulo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Tres cosas. ¿Ser juzgado por ello, por un tribunal, o ser juzgado por él mismo? Alguien estaba juzgando a Pablo en la iglesia de Corinto. En 2 Corintios 10:10, lo voy a leer si quieren notar. Alguien estaba hablando de Pablo en 10:10 de 2 Corintios y dijo: porque a la verdad dicen ellos que estaban hablando de él, las cartas son duras y fuertes, sí, Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable estaba juzgando a Pablo. Después leí su carta, sí, está bien, pero cuando venga, mire cómo está vestido este hombre. Y Pablo dice, ser juzgado por vosotros, duele, sí, pero no lleva mucho peso. No es un juicio serio. Porque ellos estaban carnales. Dijo en el capítulo anterior, ¿no sois carnales en estas contiendas en 3:4? Unos que son muy inmaduros, carnales, ¿cómo pueden juzgar justamente? Los que engañan constantemente a ellos mismos, ¿cómo van a juzgar el hombre de Dios? Y Pablo dice, ni por tribunal humano, si muchos hombres débiles en la fe me juzgan, no lleva mucho crédito. Multiplicando el cero por cero por cero, es cero. Dice, yo ni juzgo a mí mismo. No soy perfecto, soy capaz de engañar a mí mismo. Pero yo no voy a perder tiempo en vanas especulaciones de si mis motivos siempre son perfectamente puros. Uno pudiera perder mucho tiempo en esto, tratando de analizar sus motivos. Es como si pudiera sacar sus dos ojos y ponerlos enfrente, ¿qué vería? Se puede perder bastante tiempo tratando de analizar sus motivos. Pablo dice, yo voy a pedir la ayuda de Dios y seguir adelante en el trabajo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Está diciendo, aunque no tengo nada quemando ahorita en mi conciencia, en este momento no es una garantía que no estoy engañándome en algo. Los que andan predicando errores terribles, antibíblicos, también tienen conciencia limpia a veces. Pero Pablo dice, yo trabajo por el Señor, y solamente Él puede evaluar mi trabajo, mis motivos, el valor de lo que estoy haciendo, si es realmente lo que Él quiere o no. El hombre juzga por las apariencias, pero Dios mira el corazón. Dios sabe qué es la medida para juzgar. Eso no quiere decir que no pueden juzgar nada. En Hechos 17, no voy a ir, pero en Hechos 17, Pablo predicó de los Berianos, que cuando él predicó, los Berianos andaban analizando, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que él dijo era correcto. Entonces, puede evaluar si es bíblico o no. Se puede evaluar si tiene un buen testimonio o no. Como que estamos empezando a tener nuestra reunión anual, revisando el liderazgo de la iglesia, en Hechos 6:2. En 6:2 de Hechos dice, entonces los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Está hablando a los discípulos y dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Tenía que juzgar, ¿tienen buen testimonio? No. Pero no están juzgando diciendo, ese predicador es mejor que el otro y eso es un superestrella. Lleno del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, hay ocasiones de juzgar, pero no decir que un predicador es más grande que otro. Eso no corresponde a nosotros. Bueno, continuando en versículo 5. Así que no juzguéis nada. Estamos al regreso en 1 Corintios 4. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recibirá la alabanza de Dios porque algunos estaban alabando ciertos pastores y poniendo abajo a otros. Dice, pues deja que el Señor venga para juzgar estas cosas. Ahora no es el momento y ustedes no son las personas para decidir que Apolos es mejor que Pedro, o Pedro mejor que Pablo, o Pablo mejor que Apolos. No están calificados de juzgar estas cosas. No te corresponde a ti. Y no es el tiempo. Cristo hará todo esto en su venida. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice que lo hizo por ejemplo de Pablo y Apolos. Obviamente habían otros líderes, otras personas enseñando ahí, pero Pablo no mencionó sus nombres. Y está diciendo, no deben de pensar más alto de un ministro de lo que ha sido escrito en la palabra de Dios. Nada más de que son siervos de Cristo. No deben de ser muy exaltados los favoritos, ni tampoco menospreciados los que no están en gran favor. Estudiamos en Romanos 12:3. En 12:3 de Romanos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando Dios empieza a bendecir un ministerio, a prosperarlo, y cuando el siervo de Dios empieza a recibir mucha atención y atención de otras iglesias, y la gente viene pidiendo, ¿cómo haces tú todo esto? ¿Cómo consigues tú el gran éxito? ¿Acaso no vas a escribir un libro para compartir con todos los demás tu secreto de éxito? El pastor se puede empezar a exaltarse, pensando que es un súper talentoso, y eso es robar del Espíritu Santo su gloria y su crédito. Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, sanaron en 3 a 10, no voy a leer, pero ahí había una curación de un cojo. Y Pedro y Juan estaban recibiendo mucha alabanza del pueblo. Versículo 11, 3:11 de Hechos dice, y teniendo así asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Él sabía poner las cosas en la buena perspectiva. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negaste el santo y justo y pediste que se diese un homicida. Y estaba diciendo, ¿por qué están alabando a nosotros? Eso es milagro de Dios. Eso debe de exaltar el nombre de Cristo y no el nombre de Pablo, ni de Pedro ni de Juan. Ocasiones temprano en la iglesia, y realmente a mí no me gusta, es que, y hoy en día, en este país tiene día de madre, día de los padres, día de secretaria, día de jefe, y ya muchos están empezando a tener el día del pastor. No lo quiero, hermano, no quiero esto. Ni tampoco a mí me gusta celebrar el cumpleaños del pastor. Si quiere hacerlo de otro, también. Cualquier otro en la iglesia, y si puedo, voy a asistir. Pero yo no quiero tener una celebración del cumpleaños del pastor. Me siento muy incómodo. Y no, tampoco quiero recibir cosas. Si pudiera visitar mi casa y casi nadie viene a mi casa, y entrando a mi casa es un desastre de grabadores, de computadoras, de CDs, de duplicadores, de cassettes, y no hay lugar para nada. Y si me des algún artículo de ropa, no se puede meter en el closet porque mi esposa ha llenado todo. Entonces a mí no me gusta nada de estas cosas. Y si alguien piense, ay pastor, queremos expresar nuestro agradecimiento, etcétera, etcétera, bien, ¿no? Bueno, está bien, se puede, de muchas maneras. Uno, como hicieron alguien hoy día, el limpieza del edificio. Muchas veces llegando el baño es un desastre, se tiran cosas a todos lados, aquí en la iglesia, en el otro. Puede ayudar diciendo a los niños lo que yo digo, cuando andan gritando y corriendo y recibimos quejas de nuestros vecinos aquí de abajo, no corras ni grites. Hay muchas cosas que pueden hacer. Pueden asistir a la reunión de oración.
Puede tener, tomar o 3 o 6 meses enseñando a los niños en la escuela dominical.
Pero claro, eso implica una fidelidad de venir a la iglesia cada vez,
y no solamente cuando te pegue la gana. Pero tampoco, no debemos de levantar el ministro, pero tampoco debemos de poner los ministros abajo. Hay una manera de responder en 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5 y 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. En nuestra iglesia tenemos ancianos. Y aquí en la segunda parte del versículo 17 de 1 Timoteo 5 dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que hay ancianos que trabajan en eso de predicar y enseñar, y hay otros que simplemente están gobernando en la iglesia, bíblicamente. Pero dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay una posición de honor, pero no es de exaltar. También dice en Hebreos 13, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces hay una manera de relacionarse con los ministros, pero no levantar, no tratando de exaltarlos. No diciendo, ay pastor, qué mensaje magnífica, eso me tocó, y mejor decir, gloria a Dios, que Dios está haciendo algo en tu vida. Y mejor alabar el chef y no el mesero. Bueno, dice aquí, regresando a versículo 6, os envanezcáis. Versículo 6 terminó, os envanezcáis unos contra otros, que se llenen de soberbia por causa de personalidades o por divisiones de partidos basando en diferentes líderes. La soberbia fue gran parte de los problemas en la iglesia de Corinto. Versículo 7. Y eso es un verso muy interesante. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tienes fue don de Dios, está diciendo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios. Para que nadie se gloríe, pero ellos estaban gloriéndose. No hiciste nada para merecer el regalo de Dios, el don de Dios. ¿Por qué están jactándose? Aprendimos en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida en el Evangelio. La naturaleza de la gracia de Dios es destruir la jactancia, la soberbia. ¿Cómo puede entonces vanagloriarse por lo que han recibido? Bueno, vamos a continuar al versículo 8. Estamos llegando a la mitad. Y el resto es un poco más rápido. Y ahora, Pablo está hablando en ironías y sarcasmos. Parece que es casi burlando de ellos, pero realmente no es una burla. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ya estáis saciados, ya no necesitan nada, son llenos. Quizás ha experimentado eso con un joven, cuando la mamá tiene que instruir al joven en algo y dice, ya mamá, no tienes que decirme nada, ya sé todo, estoy lleno de conocimiento y de sabiduría de esta vida, no me falta nada. Ricos, no puedes añadir ninguna cosa a mí, yo tengo todo. Y Pablo estaba hablando de ellos, no, Pablo, ya hemos recibido todo, reinando, sin ninguna necesidad de tener el fundador de la iglesia ahí. Pero la iglesia no estaba reinando. La iglesia estaba un desastre. Veremos en los capítulos que siguen que había muchos problemas. Mire el primer versículo de capítulo 5. está pasando de problema en problema. En 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No solamente tenía fornicación, pero una fornicación que ni aún estaba presente entre los paganos. Versículo 9, continuando. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hablando de la diferencia de los pastores en Corinto y los apóstoles con Pablo. Dice, somos los postreros. Es como en estas ciudades antiguas se hicieron un desfile regresando de la guerra o capturando a algún criminal. Y al fin del desfile tenía los que estaban condenados a la muerte. Y en vez de simplemente matarlos, querían tener alguna diversión con ellos. Que sean matados en el Coliseo por bestias. Y Pablo estaba diciendo, en la providencia de Dios, nosotros estamos como ellos. Y estaban muchas veces volando de Pablo. Estudiamos en Hechos 17, en la Pascua pasada, que dijeron a él, ¿qué iba a decir ese palabrero? Habló de la resurrección, dice, algunos burlaban de él, otros dijeron, mejor otro día. Eso es lo que dicen los muy cortés. Cuando tú vayas evangelizando, lleno del Espíritu Santo, preparando, y dices, ¿sabes qué? Otro día. No tengo tiempo en este momento. Y Pablo dice, esto estaba pasando a él y sus compañeros en frente de todo el mundo, en frente de los ángeles. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Los que empiezan a servir a Dios siempre reciben críticas y quejas. A veces de dentro, a veces de fuera. Hay una garantía en 2 Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los apóstoles con Pablo estaban sufriendo persecución, estaban avanzando el reino de Dios. Pero la persona que no hace nada jamás por el Señor tiene gran ventaja. Puede quejarse de todo lo que los demás hacen, pero nadie puede quejar de su trabajo, porque no hace nada. Los soldados en el ejército a veces tienen problemas entre sí. Yo sé, yo estuve en el ejército y a veces tienen broncas raciales. Tienen peleas entre personas de diferentes partes del país. Pero este pase cuando están aquí en los Estados Unidos, en sus campamentos, cuando se vayan a otra parte como a Irak, todos son hermanos queridos. No importa su color, cómo hablen, no importa su origen, todos son hermanos queridos. Y así es la iglesia. Los que están batallando contra el enemigo Satanás no tienen tiempo por las broncas triviales, sino los que todavía son fuera de acción, se pueden ocuparse en estas quejas. Pablo dice, nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes. Pasa algo semejante en las iglesias de hoy. Hay gente, personas que emplean toda la sabiduría de la psicología secular dentro de la iglesia, aunque eso no puede entregar lo que promete. Son muy prudentes en los ojos del mundo. Hay otros que confían en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, y nosotros somos los insensatos en los ojos del mundo. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos al versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Cuando estemos realmente sirviendo al Señor, hay ataques, hay aflicciones, hay dificultades. Y por esto en Corinto han encontrado una manera de esconderse de todo eso en la iglesia. Encontraron un lugar muy cómodo en la iglesia y no tenían que hacer nada más que quejarse y causar divisiones. 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pablo no quiso andar pidiendo dinero siempre para sí mismo. Pedía dinero, sí, para Jerusalén, pero para él mismo no le gustaba hacerlo. Por su testimonio, él sabía que la gente iba a decir, lo es, yo te lo dije. Todo es un negocio. Quieren separar a la gente de su dinero. Y por eso a veces tuvo que sufrir necesidades. En Filipenses 4:10. 4:10 de Filipenses. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Filipenses 4:11. Evidentemente esa iglesia estaba ayudando a Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues lo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo conozco varias iglesias americanas en que la iglesia estaba creciendo fantásticamente y de repente el pastor se fue a otro lugar. Recibió una oferta mejor. Bueno, vamos a continuar. Estamos ya en otro punto. En Corinto, parece que Corinto era una ciudad de puertas y estaba una ciudad muy rica. Y a lo mejor los pastores ahí recibieron un salario alto. Y en los Estados Unidos, siendo un país muy rico, hay pastores de jóvenes que reciben salarios sumamente altos. Pero eso está entre la iglesia que habla inglés. Y posiblemente fue así, y por eso los pastores ahí pues tenían toda la ropa bonita, toda la transportación, lo que tenían en esos tiempos, las casas buenas, y Pablo no tenía nada. Y estaba diciendo, ustedes están prosperando, magnífico. Yo estoy aquí en la frontera de la batalla sufriendo. Bueno, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y él estaba diciendo, no podemos vivir según nuestra carne. Tenemos que responder bien. Tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que tomar la cruz y sufrir la persecución. Pero ustedes han escapado de todo esto. Han encontrado un rincón en que no hay ningún sufrimiento. En Lucas 9:23. Cristo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Toma su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces Pablo estaba enfatizando la necesidad de realmente ir en contra del mundo. Y no simplemente estar parte del mundo para evitar toda forma de persecución. Versículo 14, estamos llegando al fin. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No fue realmente burlando de ellos, sino que fue una exhortación como de un padre, tuvo que hablar así para llamarles la atención. Versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ellos son personas que enseñan, Tenían muchos maestros de la palabra de Dios en esta iglesia grande. A lo mejor habían bastantes reuniones de damas, de hombres, entre semana, en los sábados, en la noche, en muchas salas. No tenían solamente dos servicios como nosotros, a lo mejor. Pero Pablo fue la persona que vino primero y predicó la palabra cuando ni había un cristiano en esta ciudad. 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, Pablo era como padre de la iglesia, el fundador. Y ese versículo pequeño, por tanto, os ruego que me imitéis. Sería muy fácil pasar por eso rápidamente, pero ese versículo tiene mucho en sí. Tiene mucho en sí. Pablo estaba diciendo, aunque no soy perfecto, mi vida sí está en armonía con lo que predico. ¿Sería también la verdad para todos los predicadores allá en Corinto? ¿Está así contigo, hermano, hermana? ¿Puedes decir, hermana, a su hija, mire, hija, yo sé que no entiendes toda la fe cristiana, la doctrina de la Biblia, pero mientras estás creciendo, imites a mi vida y serás bien? ¿O usted, padre, puede decir a su hijo, yo sé, todavía está aprendiendo eso y no sabe todo cómo vivir la vida cristiana, pero imita a mí, estarás bien? En martes yo fui como traductor para la mujer presidente en la compañía donde yo trabajo entre semanas. Yo trabajo como programadora de computadoras. Y la compañía tiene muchas clínicas alrededor del sur de California y son de control de peso por medio de médicos y enfermeras. Y a cada año y a veces más frecuentemente se invita a la mujer presidente, algunos doctores, a hablar en una escuela. Y todas las escuelas allá en Tustin y alrededor, toda la gente habla en español. Y por eso se me invitan a mí. Y hay un engaño porque dicen, pues vamos a tener un grupo que van a hablar después de nutrición. Pero no es de nutrición, es un engaño. Entramos allá y hablamos de obesidad, porque es un gran problema de salud. Y no hace la compañía para ganar dinero, sino lo hace por un servicio a la comunidad. Hablamos en contra de supersize, de hot chito, de comida rápida, y todos echan la culpa a otros. El supervisor de la escuela dice, pues dile a los padres que tenemos buena comida en la escuela, desayunos y lonche, pero los niños vienen con hot chito y echan a un lado la comida buena. Y a lo mejor es por las loncheras. Y es muy interesante, es muy divertido ir. Y un hombre se vino y dijo, mis hijos, y era un hombre grande, y dijo, pues, mis hijos no obedecen y no quieren comer sus legumbres, ¿qué hago? Y estuve traduciendo, y pero muy bajo, dije, pégales. ¿Ah? Fue malo, pero no pudo resistir que decir algo de la barra, porque nunca dicen esto en la escuela pública. Y los que hablan inglés no entendían, pégales, ¿de veras? Se asustó. Pero lo interesante es que muchos venían y diciendo, no, me estoy dando buena comida a mis niños, no quieren comer eso. Pero eran personas muy grandes. Y tenía toda esa comida mala en todos lados, en la casa. Y la jefa de la compañía tiene una manera muy suave de hablar. Dice, pues tiene que sacar todo eso de la casa. Y otros vinieron preguntando, ¿por qué hago con mi niño? Porque no quiere comer eso y aquello, y quiero instruirlo bien. Y la presidenta dijo, pues yo tengo el problema con mi hija, pero si yo hago otra cosa de lo que predico, mi niña no va a responder, dijo así. Y después dijo, yo sé que es duro, etcétera, etcétera. Pero también acá, se enseña más con tu manera de vivir que con sus palabras. Y Pablo estaba dispuesto a decir, vive como mí, como yo hago. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseña en todas partes y en todas las iglesias. Iba a mandar a Timoteo para ayudar y corregir ciertas cosas, Pablo tenía la misma enseñanza en todas las iglesias, no tenía una cosa aquí, otra cosa allá, no pudo en el momento ir, pero iba a mandar a Timoteo. 18, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Habían algunos que a lo mejor dijeron, no va a venir Pablo, y estaban muy exaltados. A veces los que quieren exaltarse no hacen en la presencia de un líder fuerte, esperan su ausencia. En viernes estamos estudiando, estamos llegando al capítulo del becerro de oro. ¿Y hicieron esto cuándo? Cuando Moisés estaba allá en la montaña. En Hechos 20, regresando a donde estuvimos antes, en Hechos 20, Pablo despidiendo de estos ancianos, dijo también, en 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, no están haciendo ahorita, pero después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces había, eso estaba pasando en Corinto. Pablo está diciendo, voy a venir y corregir las cosas. 19 de 1 Corintios 4, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Voy a venir cuando Dios me permite, y entonces veremos la diferencia entre palabras y poder. Los que son llenos de sí mismos, llenos de soberbia y orgullo, no tienen el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no dan gloria a Dios, sino que están gloriando a ellos mismos. Versículo 20, estamos llegando al fin. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios solamente puede crecer cuando el Espíritu Santo está moviendo, tocando a personas, despertando personas de la muerte espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El hombre no puede hacer este cambio. Hay iglesias llenas de gente que llegan por la buena música, los muchos programas, las prácticas bonitas, pero si la congregación está llena de carnalidad, es una obra de palabras y no de poder. En la nueva vida las cosas viejas se pasan, y aquí todos son hechos nuevos. Último versículo. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es tiempo, en otras palabras, es tiempo de arrepentir de una vez. Es tiempo de reconocer las fallas y empezar a cambiar. Y veremos en el segundo de Corintios qué es lo que pasó. Hicieron caso a lo que Pablo dijo. Bueno, unos puntos breves de doctrina. La primera es la mayordomía. La mayordomía es central en todo ministerio cristiano. En nuestro capítulo dijo en versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores, que son los ministros, que cada uno sea hallado fiel. Vamos a Lucas 16:1. Para ver lo que pasa a administradores. En Lucas 16:1, solo voy a leer dos versículos. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Lucas 16:2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Eso puede pasar a cualquier ministro. He conocido hombres. Ningún ministro de Dios puede decir, pues voy a trabajar en esto por unos 20 años más. No, no sabemos. No sabemos. Pablo dijo, estoy golpeando mi carne para no ser descalificado. No hay ninguna garantía. Tenemos que andar fiel. Mateo 24. En Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es la mañana, en la noche, la cena y ella tiene una gran responsabilidad. También el ministro de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será lloro y el crujir de dientes. Así que el ministro va a dar cuenta a su señor. Pero eso también de administradores aplica no solamente a los ministros, sino a todo cristiano. Hermano, ¿eres un buen mayordomo, administrador del rebaño que Dios te ha dado? ¿De las necesidades de tu esposa? ¿De tus hijos? Dios te pedirá también cuento a ti. Quizás hay algunas personas que dicen, no, pues sabes, pastor, por eso yo no quiero involucrarme en un ministerio. Quizás no seré mayordomo fiel. Respuesta, ¿has pensado que tal vez Dios te ha dado talentos precisamente para esto? ¿Y tú andas escondiendo estos talentos en un pañuelo? Lucas 19:20, estamos cerrando. En Lucas 19:20, puede anotarlo si quiere. Vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene los 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tienen 10 minas. Pero yo os digo que a todo que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. La mayordomía fiel en toda la vida cristiana. Último punto de doctrina y con esto estamos cerrando. Otro versículo impactante de nuestro texto es versículo 7, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? Y estaba aplastando con ese versículo toda la soberbia. El Evangelio viene para aplastar nuestra soberbia, nuestro orgullo. ¿Quién te distingue? Hermano, hermana, ¿qué piensas tú cuando veas de esos borrachos allá abajo que andan por aquí? Claro, no queremos tener esos hombres alrededor de nuestros hijos, nuestras esposas. ¿Pero qué piensas de ellos? ¡Oh! ¡Qué ser más asqueroso, qué gentuza! Cuidado, hermano. ¿Por qué ellos están allá abajo y tú aquí arriba? Es solamente por la pura gracia de Dios. ¿Quién te distingue? Debería de decir, allá voy yo, si no fuera por la gracia de Dios. ¿Qué piensas tú cuando encuentres uno que no quiere escuchar nada de la palabra de Dios y burla de todo de la Biblia? ¡Qué hombre más terco! ¡Qué idiota! Cuidado. ¿No estaban alguno de ustedes en la misma situación hace 10 o 15 años? ¿Quién te distingue? Sino la pura gracia de Dios. ¿Y qué piensas tú, hermana, cuando ves una mujer joven vestida en ropa provocativa, echándose en la cama con muchos hombres? ¿Qué mujerzuela más baja? Cuidado. ¿Quién te distingue? ¿Por qué ella está ahí afuera haciendo cosas? Estas cosas, y tú aquí dentro viviendo una vida limpia, sino por la pura gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, hermano, amigo, señora, si Dios ha dado tanta gracia a la gente aquí, y a través de la historia puede también cambiar a tu vida. Y el Espíritu Santo está aquí invitándote. Estamos cerrando. Cristo dijo en Mateo 11, hablando a gente que ya están hartos de su vida, ya quieren algo diferente. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si el diablo te ha dado una carga pesada, un yugo difícil, hoy es el día de venir a Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo aquí, Señor. Levante, Señor, hermanos y hermanas, fructífera, Señor, en servicio a ti, sabiendo, Señor, que tú nos has dado talentos y debemos de emplear estos talentos mientras hay tiempo. Y toca a algún hermano, algún hombre, mujer, señorita, joven, esta mañana, que no ha recibido, no ha entrado en esa nueva vida, para que se pase adelante, para recibir esa vida de abundancia que tú has prometido. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.